Buenas tardes, amigos oyentes. Comienza El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un repaso todos los viernes aquí de 1:30 a 2 en COPE Cantabria para conocer la actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, de Katia Nogueira y Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos en esta jornada, ya que va consumiendo el mes de febrero? Pues adelante. Pues en El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos ahora con nosotros a Joaquín Rodríguez Paredes. Él es miembro de la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis de Santander. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, Íñigo.
Bienvenido a nuestro programa. Ya eres un veterano también, porque en todos los cursos pues te solemos contactar contigo en varias ocasiones para que nos cuentas cómo va ese importante campo de la Pastoral Juvenil. Y al respecto te tenemos que preguntar por las jornadas de jóvenes, una actividad que ya está muy consolidada en la diócesis y que se va a celebrar el próximo viernes 14 de marzo, es decir, hablamos del mes que viene. ¿Estas jornadas qué son, qué ofrecen y cómo participar en ellas?
Pues bueno, son el encuentro diocesano juvenil por excelencia. Es el momento en el que, bueno, pues nos juntamos de forma más visible todos los jóvenes de la diócesis, pues para compartir lo que somos, para compartir nuestra fe y para conocernos pues en ámbitos un poco más nuestros, ¿no?, de la Iglesia.
¿Y cómo están organizadas? ¿Qué ofrecen ahí esas jornadas, esos tres días que empiezan un viernes y terminan el domingo? Porque tengo entendido que en esta ocasión incluso va a haber, no solamente va a ser en Corbán, sino que va a haber alguna actividad en la calle que va a sorprender incluso a los viandantes, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tampoco quiero avanzar mucho, pero bueno, nos hemos fijado hemos puesto como lema pues una frase que igual ha sido la que más eco ha tenido del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río, que es en aquel discurso a los jóvenes argentinos, que les dijo que bueno, que quería lío, ¿no? O sea, yo sé que aquí en Brasil va a haber lío, pero yo quiero lío en las diócesis, quiero lío en los países. Entonces pues nos hemos agarrado a ese lema, hemos titulado nuestras jornadas Quiero Lío. Y bueno, pues nuestra idea es hablar del dinamismo de la Iglesia, una Iglesia en salida, una Iglesia que sale hacia las nuevas realidades existenciales del hombre, y entonces pues queremos pues eso, hacer lío.
Joaquín, en este intercambio que estamos manteniendo a través del hilo telefónico con la Pastoral Juvenil, de la que tú eres miembro, y me gustaría preguntarte, ¿cómo está influyendo el Papa Francisco en los jóvenes? No solamente ya en los que están participando dentro de la Iglesia, sino en los jóvenes que tú puedas conocer de tu ámbito y estén quizá viéndose sorprendidos por el Papa Francisco.
Pues está habiendo pues como mucha curiosidad, porque pues es una forma nueva de dirigirse a la gente, es una forma, sí, diferente, y yo creo que los jóvenes están como más receptivos, como más, bueno, a ver, este hombre que tiene como ganas de cambiar las cosas, tiene un estilo nuevo, y entonces, bueno, pues yo creo que hay curiosidad, el ambiente puede ser un poco eso, de curiosidad, y los que ya estamos un poco más dentro, pues estamos también expectantes, ¿no?, de ver, pues eso, cómo estas formas nuevas, esta forma de dirigirse a la gente, estos mensajes tan llamativos que nos está lanzando, pues pueden calar en la juventud.
Precisamente pronto será la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Yo no sé si hay programada alguna peregrinación para que los jóvenes de la diócesis de Santander estén presentes en la misa de canonización.
Sí, llevamos tiempo con ella ya, la verdad es que los plazos están cerrados, pero sí que sé que una expedición de la delegación va a viajar a Roma. Es un viaje que se hace con toda la conferencia episcopal. Algunas veces han organizado algo aparte, pero nosotros nos unimos a la peregrinación de la conferencia episcopal. Y bueno, pues va a ser un viaje en barco desde Barcelona hasta allí para participar en los actos. Y bueno, los plazos están cerrados, pero sí que ya pues os contaremos cómo ha ido. Yo no voy a poder ir, pero hay gente de la delegación que sí que va a ir y ya nos contarán.
Bueno, pues yo en este ámbito también te quería preguntar, Joaquín, ¿qué misión tiene la pastoral juvenil? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues es precisamente compartir la fe en el ámbito juvenil, ¿no? Despertar también en esa franja de edad de la juventud, esos que están entre los 16 y los 35 años aproximadamente, pues en aquellos que no conocen la fe, pues despertar esa sensación, ¿no?, ese sentimiento, y luego aquellos que ya estamos en esto de la Iglesia, pues compartir, vivir juntos nuestra fe.
Pues la verdad es que hay que pensar que es un ámbito muy propicio pues para estar formado en valores. Y hablando de valores, ¿qué ventajas tiene para un joven formarse en valores? Y te digo esta pregunta porque vemos que hoy día se cultiva mucho que los jóvenes hagan deportes, se cultiva el cuerpo, se cultiva la estética, pero los valores no tanto. Vosotros, que sí tenéis la fortuna de estar en contacto con los valores del Evangelio, ¿tú qué les dirías a los padres que nos estén escuchando ahora o algún joven, las ventajas que tiene formarse en valores?
Pues bueno, yo creo que pues un poco lo que decías tú, pues el deporte, la estética, todo eso nos acicala por fuera, digamos, pero claro, todos los seres humanos tenemos un interior y al final ese interior es el que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, pues formarnos en valores y sobre todo en valores cristianos, pues es una garantía para la felicidad, ¿no? El Evangelio fundamentalmente es un camino para la bienaventuranza, para la felicidad. Entonces, si trabajamos en valores y en valores cristianos, pues estamos pues buscando un mundo más feliz.
Se tiene quizá, Joaquín, una imagen distorsionada de los jóvenes. A veces hay unos estereotipos, unos clichés. Y por eso yo te pregunto, tú que estás en ese ámbito, ¿se tiene una imagen distorsionada de los jóvenes por la sociedad en algunos estratos?
Pues bueno, yo creo que no solo de los jóvenes, sino de todas las realidades. El problema es que lo malo y lo feo siempre hace mucho ruido. Entonces, claro, pues aquellas noticias, aquellas cosas de los jóvenes que podamos considerar un poco más feas, pues son las que están todo el día en la palestra, que si los jóvenes salen a beber, que si los jóvenes y las drogas, que si los jóvenes y el sexo. Pero la gran mayoría de los jóvenes pues son gente pues que está en camino, ¿no?, que está aprendiendo, que tiene unas características muy especiales, que son muy creativos, que son muy ilusionados por hacer cualquier cosa. Entonces, si nos fijamos en las cosas buenas de los jóvenes, queda toda esa parte, queda como un poco pues en segundo plano.
Tienes toda la razón. A veces tenemos una visión parcial de las cosas y para poder enjuiciar, pues hay que conocer, ¿verdad?, toda la escala, digamos, de los matices de las diferentes realidades que puede haber en la sociedad. Yo tenía entendido que la pastoral juvenil estabais fomentando un coro y una orquesta de jóvenes de la diócesis. ¿Esto es así? Y si es así, ¿en qué fase está?
Bueno, pues sí, la verdad es que la idea surge de una experiencia que tenemos cuando hemos ido este verano en el Rocío y formamos allí parte del coro interdiocesano que tenían, pues con toda una orquesta, con un coro a varias voces, y cuando volvimos aquí, pues volvimos como con ganas de montar algo, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con todos los músicos que teníamos a nuestro alcance y bueno, pues hemos juntado un grupito de unos 40 personas que, bueno, pues que estamos montando algo que yo creo que va a sonar bien. Nuestra idea es estrenarnos en las jornadas de jóvenes y, bueno, pues sorprender a la diócesis con lo que pueden hacer estos jóvenes, que algunos son bien jóvenes, que están fuera de la franja. Tenemos niñas de 12 años tocando instrumentos en la orquesta. Y bueno, la verdad, el director soy yo, así que tampoco puedo elogiar mucho, pero la verdad es que yo estoy muy ilusionado porque suena bien, y en las jornadas pues nos podréis escuchar en la misa de clausura.
Bueno, vamos a dejar a nuestros oyentes con la miel en los labios, puesto que, como tú dices, es algo que se está consolidando y lo queréis presentar como un poco sorpresa. Así que no vamos a desvelar más, pero sí que es cierto que hay esa iniciativa tan bonita, Joaquín, por cierto, de un coro y una orquesta de jóvenes de la diócesis. Bueno, para continuar, hay algo que quizás no somos demasiado conscientes o a lo mejor también miramos para otro lado. Estamos hablando de las vocaciones. Las vocaciones tradicionalmente pues han surgido de los jóvenes, al sacerdocio, a la vida religiosa, en fin. ¿Cómo fomentar las vocaciones y cómo fomentar lo que ha venido diciendo nuestro obispo en muchas ocasiones, la llamada cultura vocacional? Porque es algo que nos afecta a todos. ¿Qué dices tú al respecto?
Pues la cultura vocacional es algo que bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Tiene que estar como dentro de cada uno, no consiste tanto en hacer grandes actos vocacionales, vamos a hacer esta convivencia, vamos a hacer este encuentro, parece que estás echando a la vez, a ver a cuántos pescas, no, sino la cultura vocacional es algo que tiene que nacer en la familia, en la parroquia, en el colegio, en todos los ámbitos del ser humano, que fundamentalmente tiene que normalizar la vocación religiosa, porque antiguamente estaba bastante normalizada, era normal que una persona quisiese consagrarse al Señor, quisiese ser sacerdote o religiosa, pero ahora es como extraño y la sociedad misma pues te empuja a unos ideales totalmente distintos, ¿no? Consagrarse al Señor, hacerse sacerdote o hacerse religioso, te quita la vida, tienes que hacer tantas renuncias que entonces la vocación culturalmente está un poco como desprestigiada. Entonces, lo que queremos desde la Delegación de Pastoral Juvenil, que también tiene el Secretario de Pastoral Vocacional, pues es fomentar esa cultura, ¿no? El decir, bueno, consagrarse al Señor es una opción buena, válida, estupenda, igual de buena, estupenda y válida que muchas otras. Y entonces, bueno, pues lo hacemos a través de convivencias con el Proyecto Samuel, de retiros vocacionales, y bueno, tenemos también proyectado una semana vocacional en torno al mes de mayo, para precisamente eso, pues celebrar la vocación, que es un regalo de Dios y que tiene que ser algo que acojamos como tal. Entonces, sería eso, normalizar la vocación.
Y que en las familias, pues nadie se extrañe porque pueda surgir dentro del ámbito familiar de los hijos una vocación, o bien a la vida sacerdotal, o bien a la vida religiosa. Que los padres no se extrañen, que apoyen esa iniciativa, porque yo, Joaquín, cuando he tenido la oportunidad de hablar con sacerdotes de la diócesis, religiosos que celebraban sus bodas de plata, sus bodas de oro sacerdotales, todos me decían siempre que volverían a hacer lo mismo, que tomarían esa misma opción, que de acuerdo que hay sacrificios, que hay cruces, pero todos manifiestan que servir al Señor genera mucha dicha y mucha felicidad. Así que este mensaje también, pues para nuestros oyentes que lo estén escuchando, que la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa no es un camino precisamente que se aparte uno de la realidad humana. Todo lo contrario, se es muy feliz. Pues Joaquín, yo no sé si quieres añadir alguna otra cosa más de este ámbito de la pastoral juvenil de nuestra diócesis de Santander.
Reiterar la invitación a las jornadas de jóvenes. Está habilitada ya la página pjsantander.com para inscribirse. Que se animen todos los jóvenes que quieran descubrir algo. Este año además hay dos modalidades de jornadas. Una que sería la sensibilización. Aquellos que nunca han participado en jornadas o que son menores de 18 años, para bueno, pues tener un primer contacto, y luego va a haber un camino de profundización en el que ya pues estamos valorando incluso tener alguna experiencia misionera, participar en alguna experiencia en la diócesis, pues ayudando, ¿no?, en la dimensión caritativa de la Iglesia. Y bueno, pues que el que sea joven, que venga, y el que no sea tan joven, pues que anime a los jóvenes que tiene a su alrededor.
Pues muchísimas gracias por esas palabras de ánimo. Vamos a recordar que las jornadas de jóvenes van a ser el próximo 14 de marzo, pero va a comenzar el plazo para que la gente se anime y sobre todo se apunte. Recuérdanos la página web en la que se puede consultar.
pjsantander.com, Pastoral Juvenil.
pjsantander.com. Pues Joaquín Rodríguez Párez, miembro de la Pastoral Juvenil, muchísimas gracias por tus palabras, por tus ánimos, y nosotros pues te damos nuestro apoyo pues para que esas iniciativas tan bonitas como el coro y orquesta de jóvenes de la diócesis se consolide y sea una realidad que en definitiva pues sirva para evangelizar, que es para lo que nos ha llamado el Señor. Muchas gracias, Joaquín.
Gracias, Íñigo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos con nosotros ahora a través del hilo telefónico a la Madre María Jesús Hernando del Barrio. Ella es la directora del Centro de los Ángeles Custodios, del centro escolar, pero también de la residencia, porque este centro de Santander tiene estas dos servicios pastorales y educativos. Y la tenemos con nosotros aquí porque ha comenzado a celebrar Los Ángeles Custodios el primer centenario de su llegada a la ciudad de Santander. Buenas tardes, María Jesús.
Buenas tardes, dígame, sí.
Bueno, pues mire, yo lo primero que tengo que decirla es que en este primer centenario ustedes llegan a la ciudad de Santander en 1914, pues después de 100 años, tiempo de pararse y hacer balance. ¿Qué se puede destacar?
Bueno, pues yo creo que en estos 100 años nos hemos ido acomodando a las necesidades que tenía la juventud. O sea, desde el principio de la fundación, que se empezó con talleres con las niñas que venían ya bien internas o externas para prepararles para un trabajo digno en la sociedad, para que se buscaran un lugar apropiado para trabajar, pues hasta actualmente con la enseñanza reglada y con la formación profesional de las jóvenes, pues hemos trabajado durante este tiempo para tratar pues que se acomoden a los tiempos y puedan conseguir un trabajo digno en la sociedad de hoy con una preparación buena.
¿Qué podríamos decir del carisma de la fundadora, que fue la madre Rafaela Ibarra, una mujer muy buena sobre todo y también que supo afrontar en su momento, hablamos del siglo XIX, supo afrontar una realidad de pobreza en el mundo laboral de la situación que se daba pues en la zona de Vizcaya? Pero ¿cuál es el carisma que quiso imprimir la madre Rafaela Ibarra y cómo se aplica hoy día?
Pues ella quiso la prevención y la perseverancia. O sea, prevenir a las jóvenes, a las niñas y a las jóvenes de los peligros que se podían tener dentro de la sociedad y la perseverancia, que perseveraran en ese mismo camino. O sea, que cuando a finales del siglo XIX, cuando hubo grandes movimientos de gente migratoria en el País Vasco por la industrialización, pues a ella le preocuparon tantas jóvenes que llegaban a Bilbao en busca de trabajo y se encontraban con otra situación o con otros peligros. Entonces, eso le llevó a trabajar por estas jóvenes, por librarlas de estos peligros. Entonces, por medio de hogares, por medio de una especie de colegio que ella intentó hacer en algunas casas donde pudo recoger a estas chicas, empezó a trabajar con ellas para prepararlas para el trabajo. Entonces, después hemos continuado a lo largo de toda la historia. Entonces, ella era preservar a las jóvenes y que luego perseveraran en esta dignidad del trabajo y en esta lucha por una sociedad más digna para ellas. Y desde entonces, pues seguimos trabajando por medio de hogares, de residencias y de colegios.
¿Cuántos centros tienen ustedes hoy? Me imagino que aparte de España quizá estén presentes también en otros países. ¿Qué
sí,
se puede decir?
Estamos presentes en las Antillas, en Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia. Estamos también en Brasil, con distintas casas en distintos lugares de Brasil, en Argentina, también por distintos lugares, y en Chile. Chile también, pues en distintos lugares tenemos varias casas en Chile, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Santo Domingo y Colombia, aparte de España.
Pues en estos poco más de 100 años, la verdad es que esa labor de los ángeles custodios ha tenido la fuerza del Espíritu Santo también, pues para poder llegar a tantos lugares del mundo y hacer esa magnífica labor con las jóvenes. Decíamos antes que hoy, viernes 21 de febrero, se iniciarán los actos para conmemorar pues su llegada a Santander, entonces de la mano de la familia Pombo. ¿Cómo están los actos de hoy que comienzan esta tarde? ¿Nos puede decir en qué van a consistir, su horario? Pues si alguien quiere sumarse.
Sí, primero vamos a tener a la mañana en el polideportivo un acto con todos los alumnos, explicando un poquitín qué es lo que se celebra hoy. Porque comenzamos estos 100 años con la fiesta de la madre fundadora. O sea, el 23 de febrero es la fecha en que ella murió. Y claro, el 23 es domingo, comenzamos hoy, que pueden estar los alumnos y que se podía hacer las celebraciones. Entonces, hoy a la mañana tenemos un acto en el polideportivo con todos los alumnos para explicarles lo que es la celebración de hoy. Las dos cosas importantes que se celebran: el comienzo del centenario, por ser hoy la fiesta de la fundadora nuestra, por celebrarla hoy. Entonces, vamos a tener ese acto. Después, los niños en un mural grande que se ha preparado van a ir pegando todos los pensamientos y sentimientos de Rafaela Ibarra. Ellos han trabajado durante todo este mes de febrero mucho sobre Rafael Ibarra, desde educación infantil hasta la formación profesional. Entonces, desde los pequeños hasta los mayores, van a ir poniendo las pegatinas de los sentimientos que han encontrado ellos más importantes sobre Rafaela Ibarra. Y después se les va a dar pues un pan con chocolate a todos los alumnos y demás. Y después a la tarde, a partir de las 5, tenemos puertas abiertas para enseñarles a los padres todas las actividades del colegio, todos los trabajos que se han realizado sobre Rafael Ibarra, que tenemos la casa prácticamente empapelada con todos los trabajos que han hecho los alumnos. Y después hemos invitado a antiguas profesoras, antiguos alumnos, esperamos que acudan, a los padres y a los alumnos. Y después tenemos a las 7 la Eucaristía con el señor obispo y algunas personalidades que vendrán también de la Consejería de Educación, padres y todos los que puedan venir.
Y cuando los alumnos han indagado sobre la figura de la beata Rafaela Ibarra, ¿qué destacan ellos?
Pues destacan su generosidad. La verdad que han escrito cosas maravillosas, han hecho unos trabajos muy buenos y destacan sobre todo los de primaria, que parece mentira cómo se han estudiado la vida de Rafaela, y sobre todo destacan su generosidad, su aportación a la juventud, la preocupación que tenía, cómo fue capaz de dejar todos sus bienes y emplear todo su dinero y toda su vida para transformar la sociedad de los niños y de los jóvenes. O sea, hay cosas maravillosas escritas por esos niños.
Y además tenemos que decir que la beata Rafaela Ibarra pertenecía a la sociedad, digamos, acomodada y
por
empresarial de Bilbao.
Que siendo una mujer con una situación económica muy buena y sin desatender a sus familiares, a sus hijos y a los sobrinos, que al morir una hermana se hizo cargo ella de 5 sobrinos, pues a pesar de eso y sin abandonar eso, ella trabajó por la juventud entonces.
Bueno, pues vamos a recordar que nació en Vizcaya en enero de 1843 y murió con 57 años el 23 de febrero a los 57 años. Fue beatificada el 24 de abril de 1983 por el Papa Juan Pablo II, y hay una causa de canonización que se inició en el año 2004. Yo, ya para concluir, ¿qué podríamos decir del Centro de Santander? Creo que son unos 500, poco más de 500 alumnos los que hay.
Más de 500 alumnos, sí. Tenemos educación infantil, primaria, secundaria y después tenemos 5 ciclos de formación profesional, de fotografía, peluquería, administrativo, enfermería y farmacia.
Bueno, creo que son 11 las religiosas que están ahí, ¿verdad?
Sí.
En el centro. Pues, mi hermana María Jesús Hernando del Barrio, nuestra felicitación por este primer centenario. Están sonando unas campanas de fondo, pues que sirvan esas campanas como también como júbilo para este primer centenario. Les felicitamos por esa labor tan extraordinaria de la Congregación de los Ángeles Custodios, que llevan ya 100 años en Santander, y también pues deseamos que todos estos actos de celebración pues sirvan para profundizar en la labor que dejó la beata Rafaela Ibarra, fundadora de Los Ángeles Custodios. Muchísimas gracias, María Jesús.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós.
Bien, y aquí ponemos hoy nuestro punto final, pero les emplazamos para el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de la 1:33 de la tarde, aquí en COPE Cantabria, el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena, una revista informativa de todo lo que acontece en nuestra diócesis de Santander. Hasta la próxima semana, pues que tengan ustedes unas jornadas muy positivas.